This is Football. Cadena COPE.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 201, en el que volvemos a darle las gracias a Pepe Reina, que muy amablemente nos atendió en el capítulo de la semana pasada, el capítulo 200. Por cierto, gracias a todos que nos habéis dado la enhorabuena, nos habéis felicitado los 200 programas y también nos habéis felicitado por nuestra entrevista con Pepe Reina en Facebook, en This is Football COPE, y también en el Twitter del programa, en @FútbolCope. Pero esta semana toca el turno del 201, toca turno de cerrar episodio en la Champions, cuartos de final, partidos de vuelta. Vamos a saber quiénes son los dos semifinalistas. Uno de ellos va a salir de la ciudad de Madrid, del derbi de vuelta entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Y también buscando un pase que parece que tiene bastante encarrilado el Barça en casa contra el Paris Saint-Germain, al que ya ganó en París por 1-3. Hablaremos de todas las eliminatorias de Champions, las que involucran a equipos españoles y las que no. Las eliminatorias de cuartos de final de Europa League, que también se decide esta semana. Sorteo el viernes, recuerdo. Y de todo lo que rodea a las ligas, que también este fin de semana, en Copa y en Liga en Inglaterra, en Italia, en Alemania, han pasado muchas cosas. Ya está por aquí preparado nuestro querido David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fer.
Antonio Bravo en la dirección técnica del programa y Chatón en la producción. Todo listo, aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Los personajes del deporte siempre en el partido de las 12. Carlo Ancelotti.
¿Casillas juega porque es un símbolo o porque se lo merece?
Casillas juega porque yo entreno en Real Madrid, pongo los jugadores que pienso van a dar todo para que el Madrid gane.
Jorge Messi.
Si de mi hijo dijeran la mitad de la mitad de lo que acabamos de escuchar, yo me caigo para atrás y no me levanto.
Yo la verdad que estoy muy orgulloso.
Jaume Roure.
Bueno, yo soy socio del Barça desde hace
25 años.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama, José Luis Corrochano. El partido de las 12.
COPE, estar informado.
La Cooligan Cup en This is Football. La gran final. Viajamos a
1966, el año en el que durante el mes de septiembre es asesinado en Ciudad del Cabo y considerado como arquitecto del apartheid el primer ministro Hendrik Verwoerd. En el mes de octubre se inaugura el Estadio Vicente Calderón. Hay un acuerdo nuclear entre Francia y la Unión Soviética y nace Paco González, según la recomendación de Pedro Martín, que la semana pasada nos dijo que lo dijéramos, lo decimos. En el mes de noviembre de 1966, Ronald Reagan es elegido gobernador de California. Se elige el primer alcalde negro de la historia de Estados Unidos en Cleveland, en Ohio, y un día después el ex fiscal general se convierte en el primer senador negro de la historia de Estados Unidos. Y durante el mes de diciembre de 1966 muere Walt Disney y Yu Tan se convierte en secretario general de la ONU. En ese mismo año, 1966, Inglaterra gana el mundial y una réplica de la camiseta de Bobby Charlton, gracias a nuestros amigos de Cooligan, dos OEs y dos L, recordar, escrito Cooligan, se dice Cooligan. Esa camiseta de Bobby Charlton va a ser para el ganador de nuestra Cooligan Cup de hoy. Está por ahí Pedro Martín. Hola, arroba Pedrito Números. He dicho lo de Paco, ¿eh?
Sí, sí, ya lo he escuchado, sí.
He dicho lo de Paco.
Fíjate tú que Paco nació 4 días después de la inauguración del Calderón, ¿eh? Qué cosas, ¿eh?
4 días después nació Paco.
Sí, 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 sí.
Bueno, no vamos a comentar.
Y no te creas que vivía muy lejos del Calderón, no menos vivía por ahí.
Ah, sí, vivía cerquita del Calderón.
Sí, vivía más cerca del Calderón que del Bernabéu, por ejemplo.
Antes del Calderón, el Atleti, hay que decir que jugaba en un campo que ahora mismo está metido en medio de Ciudad Universitaria. Ahí están enfrente los colegios mayores, el Chaminade y el Negro y todos esos. O sea que
sí.
Historia del fútbol español. Bueno, ¿tú estás preparado para la final de la Cooligan Cup de hoy? ¿Estás preparado?
¿Yo?
Tú,
claro.
¿Tú las preguntas están listas? ¿Están listas?
Sí, están aquí preparadas, sí.
Bueno, muy bien.
Además, yo creo que no son muy difíciles, o sea, es que Habrá posibilidad de hacer pleno, como ya hizo alguno la semana pasada.
Vamos a ver si los concursantes están preparados, que consiguieron el pase a la final la semana pasada. Está por ahí Lolo Martín. Hola, Lolo.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal la semana? ¿Nervioso? ¿Estás nervioso?
Bueno, pues aquí esperando a ver.
Esperando. Y intentando ganar esa camiseta de Bobby Charlton gracias a los amigos de Cooligan. Está Emilio Marín, que es el otro finalista. Hola, Emilio. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal la semana? ¿Estás nervioso?
Sí, un poquitín.
Estás un poco nervioso, bueno.
Un poquitín. La camiseta lo merece,
La camiseta lo merece, desde luego. Es muy bonita la camiseta de Bobby Charlton, de los amigos de Cooligan. Bueno, el ganador del concurso de hoy se la va a llevar. Pedro, ¿alguna curiosidad geográfica? Ya se la preguntaste la semana pasada, ¿alguna
sí,
más?
Sí, ya mi curiosidad geográfica está satisfecha ya.
Vale, pues entonces vamos a proceder con el concurso. Primera pregunta. Venga. Para Lolo Martín, pregunta que vale un punto, Pedro.
Un puntito, sí. Lolo, ¿en qué estadio inglés ganó el Barcelona su primera Copa de Europa?
En Wembley, en Londres.
Muy bien, en Wembley, correcto.
Correcto, un punto para Lolo Martín. Segunda pregunta en este caso. Primera pregunta para Emilio. Pedro.
Emilio, ¿en qué estadio francés ganó el Barcelona su segunda Copa de Europa?
En el Stade de Reims. ¿En el Stade de Reims?
¿Es correcta o no es correcta? No es correcta.
No es correcta.
Entonces
no.
Lolo tiene posibilidad de rechace. Lolo, ¿cuál es?
El Stade de France.
El Stade de France, correcto. Claro, el Stade de Reims es un equipo y el Stade de France es el Estadio de Francia o Saint-Denis, también podrías haber dicho.
Bueno, dos puntitos para
Emilio,
Lolo.
Tranquilo, que tienes tan nervioso.
Sí, sí. No, pero tiene margen, ¿eh?
Sí, hombre, claro, por eso, que se tranquilice, que esto margen. Está, que esto es posible todavía.
La semana pasada, no sé si fue Lolo o Emilio quien remontó, empezó perdiendo y remontó. O sea que esto es muy largo. Segunda pregunta para Lolo, Pedro.
Venga, Lolo. ¿Qué jugador español era la figura del Inter que ganó dos veces la Copa de Europa en los años 60?
Luis Suárez,
muy bien. Dos puntitos.
Cuatro puntos para Lolo. Segunda pregunta para Emilio, Pedro.
Venga, Emilio, también muy facilita. ¿Quién era la figura del Ajax de Ámsterdam que ganó tres veces la Copa de Europa en los años 70?
Johan Cruyff,
muy bien.
Dos puntitos para Emilio.
Dos puntitos.
Cuatro para Lolo, que tiene su tercera pregunta.
Venga, nos vamos a ir al año 66, que el que gane va a recibir una camiseta del campeón del mundo de ese año, pero centrándonos un poco en la que eran las competiciones europeas. ¿A qué rival se enfrentó el Real Madrid en la Copa Intercontinental de 1966?
Muy difícil esa.
No, como campeón de Europa.
Está muy difícil, macho.
No.
¿Al Santos?
No.
No es correcta. Espera, que hay rechace. Al Ali de Egipto. Hay rechace para Emilio. Emilio, ¿lo sabes?
Voy a decir al Sao Paulo.
No, tampoco.
¿No?
Al Peñarol.
Peñarol de Montevideo.
Al Peñarol. El Madrid se enfrentó en el 60 al Peñarol y en el 66 al Peñarol. Ah. Las dos intercontinentales de esos años al Peñarol.
Era complicado.
Que era el mejor equipo de América de esos años.
Siguiente pregunta, Pedro.
Venga, Lolo. ¿Qué entrenador de la Juventus perdió la final de la Copa Europa del año 1998, ante el Madrid?
98, Lippi,
correcto. Cuatro puntos.
O sea que tiene ocho, Lolo.
Sí, tiene ocho ya.
Tiene ocho, Lolo, vale. Cuarta pregunta para Emilio, Pedro.
Venga, el Madrid ganó la final del 98 contra la Juve y ganó la final de la Copa Europa contra el Bayer Leverkusen en el 2002. La pregunta, lo mismo que para Lolo, ¿cuál fue el entrenador del Bayer Leverkusen que perdió la final contra el Madrid en el año 2002?
No me la sé.
Osmar Hiffel, no lo sé.
No.
Ahí rebote para Lolo. Lolo, ¿la sabes?
Sí.
Pues...
Un tío con los pelos ríos así como locos.
¿Roger Smith?
No.
Klaus Toppmöller.
Es cierto que es un entrenador que desde entonces no prosperó mucho, es decir, porque desapareció y ya no sé en qué equipo estará ahora. No sé.
Yo creo que no está entrenando Tom Boyle. Creo que no. Bueno, quinta pregunta para Lolo. Si la acierta, se lleva la camiseta de
sí,
Bobby Charlton.
Esa, sí.
Puede haber empate todavía, pero...
Pero bueno, es la quinta y en teoría es la más difícil.
Bueno, así pues vamos allá, Pedro.
Venga, Lolo. ¿De qué país era el equipo... Estamos en el año 65-66, ¿eh? Volvemos otra vez al 66. ¿De qué país era el equipo al que el Benfica marcó 18 goles en la primera eliminatoria de la Copa Europa 65-66?
Pues Hungría.
No.
No, Emilio. Emilio, ¿tienes rechace?
Turco.
No. No, tiene que ser en teoría tiene que ser un equipo, un país de con un equipo peor todavía. En ese caso era Luxemburgo.
El Luxemburgo.
El Dudelange.
Dudelange,
me imagino que en francés será Dudelange.
Sí,
18-0 le metió el Benfica.
Bueno, tenemos ganador, pero ¿quieres hacerle la quinta pregunta a Emilio?
Sí, claro.
Venga, vamos a hacerla.
Venga, Emilio, para resacirte. ¿Qué equipo atlántico? Te lo pongo a huevo, ¿eh? Fue el representante francés en la Copa de Europa 65-66.
No lo sé, no tengo ni idea.
Lolo, ¿quieres probar?
No, creo que era el Nantes en el 66.
El Nantes
Atlantic.
Nantes Atlantic, sí señor.
Exactamente.
Correcto. Bueno, para rematar su victoria, Lolo, que ha conseguido 9 puntos, 2 Emilio. Emilio, muchas gracias por participar con nosotros.
Muy bien, a vosotros. Enhorabuena, Lolo.
Venga.
Enhorabuena, Lolo. Lolo, ahora no te escapes, que ¿sí? Antonio Pérez del Chato te va a tomar los datos y Cooligan te va a hacer llegar la camiseta que has ganado de Bobby Charlton, ¿vale?
Perfecto, gracias.
Enhorabuena, Lolo. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Peter.
Adiós.
Hasta la próxima.
Luego. Every boy wants a
girl he can try. Gracias a los amigos de Cooligan, un oyente que ha ganado la camiseta de Bobby Charlton, preciosa camiseta del campeón del mundo del año 1966. Vamos a la Champions, que los cuartos están a punto de resolverse, venga. La semana pasada hablamos con él del Paris Saint-Germain-Barça, acabó ganando el Barça 1-3. Vamos a tomarle un poquito el pulso al derbi madrileño. Es un programa de fútbol internacional, pero el derbi madrileño se va a jugar en cuartos de Champions. Por eso hablamos de esto también con nuestro querido Marcos López, que está en Asturias. Hola Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Llevamos una temporada muy agitada de derbis madrileños en la que... Bueno, suena fuerte, pero es que es verdad. El Madrid no ha conseguido ganarle ni un solo partido al Atlético del Cholo, que parece tenerle cogida la medida, y encima el Madrid llega con bajas importantes. Está tan igualada la cosa que no sé si esto lo desnivela un poquito. Marcos, ¿tú cómo lo ves antes de que llegue el partido?
Bueno, yo creo que el fútbol son detalles, y en Champions, donde las fuerzas están muy igualadas, cualquier hecho es determinante, y más cuando la eliminatoria se juega en apenas 7 días. Si nos dicen en la primera media hora del partido de Calderón que el favoritismo ahora mismo estaría tan repartido y tan equilibrado,
es verdad.
Sería difícil de pronosticar cuando el Madrid parecía muy superior en este momento al Atlético de Madrid, y ahora mismo... Pero el Atlético tiene todas las opciones, y el fútbol a veces es tan retorcido que yo creo que cualquier colchonero cambiaría los 7 partidos sin perder con el Madrid esta temporada por la final de Lisboa, ¿verdad?
Está clarísimo. Estaba recordando yo, que además tuve la suerte de estar en el campo y vi el partido en el campo, que en el partido de vuelta de la eliminatoria de la Copa del Rey que les enfrentó, El Real Madrid lo hizo muy 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 bien contra el Atlético, tuvo momentos de juego muy muy brillantes, incluso encerró al Atlético creándole muchísimas ocasiones de gol, le había sorprendido Torres con un gol muy tempranero, y creo que en el arranque de la segunda parte también volvió a marcar el Atlético de Madrid, y eso apagó un poquito el fuego del Madrid. Pero creo recordar que ese día no estaba Modric, que estaba Modric lesionado y que Modric no estaba jugando. Y estoy mirando los partidos de Modric y me parece que lo estoy confirmando. Modric no estuvo ese día, pero el Madrid jugó muy bien, fue muy intenso y le hizo muchas ocasiones al Atleti, Marcos. Igual se tiene que agarrar ese día Ancelotti, ¿o no?
Sí, pero mira, por ejemplo, en esa eliminatoria de Copa, 30 segundos de partido en el Calderón, 0-0, Ramos remata en el área pequeña y la saca Oblak. Con 0-1 todo hubiese cambiado. Volvemos un poco a lo mismo. El efecto Modric, para este partido concreto, no hablo del recorrido, pero para este partido yo creo que el Madrid va a echar bastante más de menos a Marcelo y a Benzema, en el caso de que Benzema no pueda ser de la partida. Me da la impresión de que se va a jugar con los códigos europeos, que cambia un poco sobre los partidos que se dan en la competición doméstica. Creo que los árbitros sabrán manejar la agresividad de uno y de otro, no permitirán demasiados parones y se jugará a un ritmo intenso. Y me da la impresión de que el primer objetivo que tiene que tener el Madrid es mantener portería cero. Y el Atlético de Madrid hacer gol. Eso hace que quien piense en lo contrario pueda equivocarse. Porque si el Atlético de Madrid se echa mucho atrás y parece que Mandzukic es de la partida y jugará con Griezmann arriba, veremos a ver. Porque el croata cada vez que defiende tan atrás su equipo le cuesta mucho llegar al área.
Sufre, sí.
Y eso condiciona al Atlético de Madrid. Yo creo que, y después veremos a ver el efecto Raúl García en el Atlético de Madrid. De momento parece que no va a estar en el 11, pero para mí en el partido de ida fue el jugador que cambió un poco la intensidad, la presión, el que permitió subir líneas al Atlético de Madrid. Y ya te digo, creo que el Atlético necesita jugar para meter un gol. Demasiada resistencia jugando contra gente como la que tiene el Madrid sería muy peligroso y sería jugar al filo de la eliminación. Y después el Madrid, si sale, por ejemplo, como en Copa, ahí sí que tenía un marcador adverso que remontar.
Sí.
Muy entregado, muy arriba, presionando, muy intenso, pero también descuidando atrás, yo creo que puede darle en bandeja el paso a semifinales a Atlético. Por lo tanto, espero un partido muy medido y donde el primer gol sea fundamental.
Todo muy, muy igualado, cosa que hay que dársela un poquito bastante al Cholo. A mí me sigue pareciendo un milagro que este equipo esté compitiendo a cotas tan altas, y estamos hablando de que el Madrid no le ha sabido ganar a este equipo en 7 partidos, que es una bestialidad, es una salvajada. No sé si ves a Cristiano jugando de 9, Marcos, por las bajas que hemos comentado también.
Sí, yo creo que Cristiano lleva ya desde la opción Di María por el centro de la temporada pasada. Para mí Cristiano ya es un delantero, quizás no es un 9, pero juega siempre en la doble punta. Puede ser que su punto de partida ocasional sea a la izquierda, pero al final el equipo siempre repliega 4-4-2 y él hace funciones defensivas de delantero, y después en ataque tiene esa libertad. Creo que si Benzema no está, será aún más acusado su posicionamiento central. Y creo que la banda, bueno, pues puede ser para James, quizás para Isco, en función de la alineación de Ancelotti, y veremos a Cristiano caer a banda, pero para ser el tercer hombre. No como antaño, cuando el Madrid jugaba, por ejemplo, con Mourinho 4-2-3-1, y veíamos lateral más Cristiano, y Cristiano partía de manera muy clara desde la izquierda. Ahora mismo, yo creo que el punto de referimiento del... o de referencia, lo acabo de decir en italiano, perdón.
Sí, no te preocupes.
El punto de referencia de Cristiano es la parte central, y de ahí se va a la izquierda, se descuelga y hace ese regate y tiro con el que finaliza muchas ocasiones, pero siempre teniendo un lateral y a un interior que le hacen la superioridad y le facilitan.
El miércoles es el partido, desde las 8 de la tarde lo vivimos en tiempo de juego. Te escuchamos, maestro, muchas gracias.
Venga, igualmente, un placer.
Vamos a seguir hablando de la Champions en el Cibercafé. Con Borja Pardo, que está preparado en Barcelona. Hola, Borja, muy buenas.
Fernando, hola.
Hola, muy buenas. Está también Miquel Mora. ¿Algún punto de la Comunidad Valenciana? Hola, Miquel.
Hola, buenas, Florán.
Y sigue por aquí David de la Peña, que está escuchando atentamente lo que está pasando en el programa, para comentar los cuartos de final de la Champions. Viene Marcos López a hablar del derbi. Si queréis decir alguna cosa más de un derbi que se prevé muy igualado, que tanta igualdad es a veces, bueno, mucha tensión, muchos nervios. Es una eliminatoria muy igualada. Tiene la sensación de serlo, ¿no?
Sí, hombre. Lógicamente, yo creo que estoy muy de acuerdo con Marcos en que va a ser un partido muy, muy medido. Porque si el Madrid recibe un gol, ya vemos lo difícil que es hacérselo al Atlético de Madrid. Estuvo muy bien Oblak en la ida y además creo que cuando defienden el área, tanto Miranda como Godín son primerísimo nivel. O sea que yo espero un partido muy cerrado. Creo que tiene bajas muy importantes el Real Madrid. Y luego hay un factor clave, que es que los goles del Atlético valen más que los del Madrid. Entonces, claro, eso hace que esté muy igualado. También el Madrid juega en casa, es el actual campeón de Europa, es uno de sus dos grandísimos rivales. O sea que...
Qué diatriba, ¿no? Qué,
claro,
qué,
es que...
Qué duda entre irse al ataque o medir los mirando al marcador, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que el Madrid tiene que un poco conservar la posición en ciertos momentos, no lanzar a los dos laterales a la vez, si es que al final juegan con cuatro defensas, que se hablaba estos días que igual salía Ancelotti con tres centrales.
Lo que hizo
con
del Bosque con aquella defensa de tres en aquella Copa de Europa.
Y bueno, sí, yo espero un partido igualadísimo, que se decida por algún detalle, y creo que el Atlético de Madrid tiene una muy buena oportunidad, pues por las bajas del Madrid, por el hecho de que no recibió gol como local.
¿Qué vas a decir, Miquel?
No, lo de la defensa de tres, que también lo escuché en algún otro sitio, que es una opción que se baraja. A mí la verdad es que me sorprendería, pero puestos a hablar de un cruce donde está todo tan igualado sobre el papel, pues quizás dar alguna vuelta de tuerca de ese tipo pues puede abrir al Madrid algún camino que Simeone no se haya planteado.
Lo hizo Vilas-Boas el otro día con su equipo, sí. Y le salió bien. Sin haberlo, yo creo que he hecho...
Sí, lo que pasa es que Vilas-Boas fue un 5 defensas, fue muy, sí, muy, sí, defensivo. Sí, sí. Yo vería una opción para poder soltar mucho a los laterales y a lo mejor para que condujesen Varane y Ramos en la salida y que tuviese opciones en Madrid. O sea, lo vería como una medida para limpiar un poco la salida de balón y sobre todo por el hecho de que tiene que cambiar por las bajas. No como una medida defensiva
como lo hizo Vilas-Boas.
Exacto, como Vilas-Boas.
Borja, ¿qué me dices tú?
A ver, yo creo que Simeone, nada más acabar el partido, el 0-0 ya le parecía un gran resultado. Y con la lesión de Modric, con la lesión de Bale y la duda de Benzema, creo que el 0-0 todavía le parece mejor. Dicho lo cual, creo que se han invertido un poco las tornas en cuanto al favoritismo. El 0-0, toda vez que la vuelta era en el Bernabéu y la experiencia que tiene el Madrid en Champions, hacía favorito al Madrid, más allá de que solo le base la victoria, porque un empate a goles clasifica al Atlético. Y creo que las lesiones del Madrid lo que van a hacer es pasarle en parte el favoritismo al Atlético, y estoy convencido de ello. Y lo enlazo con el rol que juega el Bernabéu. Va a ser clave la primera media hora, si por lo que sea se adelanta al Atlético, como decía David, el rol que juega el Bernabéu en cuanto a apoyar al equipo hasta el final o que haya silbidos, creo que va a ser clave el factor anímico en un partido que está condenado a decidirse por detalles.
El partido que estábamos hablando antes, el de vuelta de Copa en el Bernabéu, fue un arranque muy emotivo, porque con aquella foto gigante de Cristiano Ronaldo después de ganar el Balón de Oro, el ambiente fue muy emotivo también y no sirvió para nada. Pues la primera jugada marcó Torres y eso se fue al carajo.
Claro, es que el Madrid tenía que meter 3 goles, sí, o dos goles.
Estaba obligado a remontar. En claro, este caso, sí,
es distinto, sí,
sí que puede mirar un poquito más al marcador. Eso es el miércoles. El martes hay una eliminatoria que en teoría está resuelta. Claro, en la Champions y nunca sabes, pero en teoría está resuelta. Sería un cataclismo pensar en que el Paris Saint-Germain ganara 0-3 en el Camp Nou, que el Barça no marcara gol, y eso, vamos, es que sería una de las mayores sorpresas de la historia de la Champions, con eliminatorias entre equipos fuertes. Barça-PSG el martes, con las bajas de Thiago Silva, que se ha conocido hoy,
sí,
y Thiago Mota, que no entró en la lista el domingo, con esas bajas que tiene el Paris Saint-Germain. ¿Cómo lo veis? Pues a punto de rematarlo, ¿no? El Barça.
Sí, hombre, a mí yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, si el Barça no acaba pasando sería un sorpresón tremendo. Evidentemente sabemos que en la Copa Europa, y sobre todo cuando un equipo tiene la categoría en los jugadores que tiene el Paris Saint-Germain, nunca se le puede dar
cualquier
por muerto.
Cualquier cosa puede pasar.
Claro, pero... cualquier cosa puede pasar. Pueden salir sin miedo a nada, pueden cazar un gol al principio, que haya cierta incertidumbre, pero es un poco el escenario similar al que el Barcelona vivió contra el Manchester City, con la diferencia de que ahora tiene un gol de más. Y yo creo que, hombre, cualquiera de los tres puntas del Barcelona va a encontrar una opción de gol y la va a meter. O sea que a mí me sorprendería muchísimo. Creo que el París va a hacer un partido sin miedo y que tendrá tramos de cierto dominio, pero vamos, yo creo que está controladísimo para el Barcelona. Es un resultado muy bueno.
Debería estarlo, ¿eh?
Creo que el equipo ha hecho mención, y si no debería hacerlo, hay un precedente que el barcelonismo no olvida. Año 1984, creo que era Recopa, el Barça gana 4-2 en el campo del Metz. En la vuelta, el Metz, hablamos del Metz, ¿eh? No del Olympique de Marsella ni del PSG. Gana
1-4. Borja?
No, bueno, quiero decir, vale. Gana 1-4, ojo, gana 1-4 en el Camp Nou y voltea a la eliminatoria. Ni el Barça del 84 es el Barça de ahora, ni el Metz dará la sorpresa.
No, son otros tiempos.
Son otros tiempos. Es una eliminatoria que el Barcelona al 99% tiene que pasar sí o sí. De hecho, creo que Luis Enrique aprovechará para dar algún tipo de descanso y rotaciones. Rakitic, que fue suplente el otro día, se presume titular. En defensa creo que tocará algo. Y es una eliminatoria que está muy franca para el equipo.
Es verdad que las bajas le hicieron mucho daño al PSG en la ida. A mí me decepcionó un poquito la actitud del equipo en la primera parte. Les asustó muchísimo el palo de Messi. Le asustó muchísimo al Paris Saint-Germain. Me dio a mí la sensación.
Yo creo que es que tenía bajas demasiado importantes. O sea, aunque tengas suplentes de mucho nivel, al final los que tienen rodaje y los que hacen el sistema son una columna vertebral que le faltó y le hizo mucho daño, yo creo.
No, y hasta David Luiz, que lo metieron con calzador, que venía muy justito.
Claro.
El partido que hizo fue, pues bueno, de no haber sido titular, la verdad. Lo único a mí que me preocupa del Barça de cara a esta eliminatoria es, si hacemos una acotación corta las últimas semanas, la cantidad de blancos y negros que hemos visto en el Barcelona, de tener partidos, digamos, de un dominio aplastante y no ganarlos, a otros totalmente descontrolados.
Sí, es verdad, es un equipo un poco un poco bipolar a veces, ¿verdad? El Barça.
Sí, es que incluso dentro del mismo partido hemos visto, pues eso, capaz de perder una ventaja clara, de dominar un partido, no ganarlo, de ganarlo con la ley del mínimo esfuerzo, de hacer unos cambios en el centro del campo que cambia totalmente la personalidad del equipo. Es lo único que quizás le pueda agarrar al Paris Saint-Germain, de ver cómo le va a salir el Barça en la noche del martes.
¿Ibas a decir algo, David?
No, digo que es un equipo que creo que la temporada del Barça está muy marcada por lo bien que lo está haciendo en las áreas, lo bien que lo están haciendo los dos porteros, lo bien que lo está haciendo Piqué y lo bien que lo están haciendo los puntas.
Exacto.
Y es un poco define que le falte control, le falte el Barça de los últimos años, pero claro, tiene tanto nivel.
Es un Barça distinto, eso es indudable. Exactamente. Es un Barça distinto.
Es tan distinto que el Barça de Guardiola, toda la fuerza estaba cimentada en el centro del campo, y el Barça de Luis Enrique, como dice David, la columna vertebral es los dos porteros, que están a un nivel espectacular, Gerard Piqué, que está como un coloso, y la delantera. El centro del campo es un instrumento, no el fin en sí mismo.
Iba a decir que el martes, al mismo tiempo que el Barça-PSG, es el Bayern-Oporto, y os iba a preguntar si veis al Bayern remontando, porque si hay un equipo que te imaginas que le puede ganar a cualquier equipo del mundo 2-0 en casa, es el Bayern. ¿Pero lo veis? Pregunto.
A ver...
Recuerdo que al Oporto le faltan los dos laterales titulares, Danilo y Alexandre.
Sí, son dos bajas muy importantes.
Muy importantes, sí.
Le leía hoy a Abel Rojas, a Ecos del Balón, que decía, había dicho Müller...
Buen periodista ese.
Sí, es un buen amigo además. Que había dicho Müller que, bueno, que ganar 2-0 en casa para el Bayern no es ningún milagro. Y si lo miras desde ese punto de vista, es verdad. O sea, no es una cosa descabellada, ¿no? El Bayern le puede ganar 2-0 al Oporto perfectamente. Lo que pasa es que miras la lista de bajas y ya empiezas a dudar un poco más. Es que es una lista, o sea, principalmente, ya lo dijimos en la ida, Alaba, Robben y Ribery son los jugadores que te aceleran las jugadas, que te desbordan.
Más Benatia, Schweinsteiger podría volver, ¿verdad?
Schweinsteiger, que es duda, y luego el tema, bueno, Bernat, todavía no se sabe, le tuvieron que cambiar el fin de semana.
En teoría dijo Guardiola que iba a estar, pero con estas cosas de los médicos y de los clubes...
Y que recibe una entrada salvaje, ¿eh?
Sí,
le
sí.
pegan una patada, Rudy, tremenda.
¿Es al tobillo?
Es al tobillo, sí. Y bueno, sí, bueno, la de Javi Martínez, que ya la conocemos. Entonces, además son bajas que que son justo lo que necesita el Bayern para una remontada. O sea, son jugadores que regatean, que te hacen meterte en campo rival.
Que revolucionan.
Claro, los que revolucionan, ¿no? Los que tienen más agresividad, pero, más sangre, o sea...
David, tú fíjate que el Oporto sin los laterales, sin Danilo y sin Alejandro, va a ser un Oporto que seguro que los defensas no van a vivir tanto en campo contrario como es normal con el
Sí, se van a tener que proteger. A ver lo que hace Lopetegui, porque Ricardo, el chico este, perdona Miquel, el chico este que ha jugado, que es extremo, pero que ha jugado de lateral con Lopetegui, es un chico que tiene muy poquita experiencia. Es un chico del sub-21, me parece.
Sí, hombre, volverá...
Y tú fíjate que yo estoy seguro, David, y Fede, disculpa que os corte, que Lopetegui me parece muy buen entrenador, pero creo que puede tener algo de vértigo, de ver hacer una gesta importante y...
Yo creo que no. Yo creo que Lopetegui, no sé si el equipo va a perder o va a caer, pero el vértigo yo creo que Lopetegui no va a tener ninguno. Creo que va a jugar de lateral izquierdo Marcano, que lo ha hecho...
Sí, o Martin Cindy, uno de los dos.
Yo creo que como ha utilizado a veces a Martin Cindy de central y a Marcano de lateral, igual y Marcano repite. Aquí ha jugado, yo creo que puede ser.
Jugar los dos de laterales, o sea... Sí, y es lo que dice Miquel, son un perfil más defensivo los dos, o sea, que a lo mejor para vivir en un, digamos, en un escenario de defensa posicional todo el rato, estos son mejores que,
mejores que los anteriores.
Sí, lo que pasa es que Alessandro y Danilo son los que te marcan diferencias en salida de balón, los que te permiten estar en campo rival.
Exacto, si el equipo va a respirar a campo contrario, son también, a la contra son gente importante también, o sea, los dos pueden ser decisivos también a la contra, son importantes, sí.
Hay dos detalles, uno es el miedo escénico y otro la hegemonía, el escudo. Y creo que el Bayern, aunque jugara con el filial, lo va a poner encima de la mesa. El miedo escénico va intrínseco a la situación. Ir a jugar, yo estaba en ese estadio, lo he visto lleno en una final de Copa Europa, y es impresionante el ambiente que se respira. Y creo que los jugadores del Porto en algún momento tienen que usarlo. Otra cosa es que marque el primer cuarto de hora y el partido venga de cara. Y en cuanto a las bajas, más allá de las bajas, que son incuestionables, y es un lastre para el equipo de Guardiola, creo que Guardiola tiene equipo para voltear la situación. Y el Allianz Arena, caldeado y con un gol en la primera parte, yo creo que lo voltea sí o sí.
Vamos a ver, porque puede lo que pase puede ser decisivo para el futuro de Guardiola, que le queda un año de contrato, pero vamos a ver lo que pasa, vamos a ver lo que pasa. Y en la eliminatoria que nos queda, el Mónaco-Juve, la Juve lleva ventaja de 1-0 y ese gol de Vidal de penalti es importante. Porque normalmente a los dos equipos les gusta jugar al contragolpe, hacerse un bloque en defensa y jugar al contragolpe. Al Mónaco le hemos visto hacer buenos partidos también intentando dominar, pero eran equipos menores que la Juve.
Claro.
Y no tan sólidos en defensa, David. O sea que está complicado. A mí me gustó mucho el Mónaco en Turín, pero está complicado.
Yo creo que la Juventus se salvó en la ida de tal forma que me parece muy complicado que acabe perdiendo la eliminatoria. Porque tuvo media hora inicial...
Lo justo hubiera sido un empate en la ida, sí, por lo menos.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Es que la primera media hora del Mónaco le desborda totalmente, ¿eh? O sea,
y tiene ocasiones clarísimas.
Muy claras.
Cinco del Mónaco, una de la Juve. Claro, la primera media hora de partido.
Claro. Es que yo creo que al Mónaco lo que le pasa es que los que juegan arriba fueron Ferreira, Carrasco y Martial, que son dos proyectos...
El pobre Ferreira no tuvo su noche.
Son dos proyectos de muy buenos futbolistas, pero todavía no tienen la grandeza de ser determinantes en una noche de Copa Europa de cuartos de final, y se les notó porque tuvieron ocasiones, pero no las definieron. Y luego encima la jugada del 1-0, que es una jugada muy difícil para el árbitro, porque es limítrofe la jugada de Morata del penalti. Uh-huh. Encima tiene esa buena suerte la Juventus, o sea que yo creo que encima no recibe gol en casa, y luego está lo que tú dices, el escenario de que el Mónaco es un equipo que contra los rivales grandes ha funcionado mejor en un plan más de repliegue y de salida a la contra. O sea que yo creo que son demasiados factores como para que la Juve falle, además de que lleva muchísimos años sin llegar a unas semifinales de la Copa Europa. O sea, bueno, que creo que está muy de cara.
Le damos una opción al Mónaco que compite,
sí,
muy
claro,
bien la ida.
Por
vamos
supuesto,
a ver lo que pasa.
Siempre hay que, mi opinión es que me parece muy complicado que la Juventus deje pasar esta oportunidad, pero vamos, está claro que el fútbol es fantástico y que puede ocurrir cualquier cosa.
Y va a ser interesante el partido de vuelta. ¿Qué queréis decir, chicos?
Yo quiero romper una lanza en favor de Allegri, porque a mí me pareció bastante arriesgada la decisión de la comisión directiva de la Juve cuando apostaron por Allegri. Es un entrenador que nunca me gustó, pero está en predisposición de lograr un triplete, es cierto, en Champions han pegado mucho, que creo que la Juve no ha conseguido jamás en su historia. Y tengo una bianconera en casa, y me decía ayer que lo está haciendo Allegri con una sonrisa, y en eso se diferencia mucho de Conte. Conte, un partido contra el Sassuolo en el Juventus Stadium, le metía tal carga de presión a los futbolistas que pensaban que era una final de Champions. De ahí el rendimiento. Logró mucho la ayuda de Conte, pero un gran desgaste emocional y psicológico. Allegri no. Y me ponía como ejemplo la remontada en el Artemio Franchi de semifinal de Copa. Fue a ese partido la Juve teniendo que remontar un resultado en contra y lo hizo sin presión.
Sí, señor.
Es decir, Allegri le dijo salir y jugar. Si remontáis, perfecto, si no, no pasa nada.
Hizo un partidazo la Juve, ¿verdad?
Sí, exacto. Sí, sí. Ese matiz diferencial, esa sonrisa que lleva en la boca la Juve, no tanto en el juego, que es bastante tosco por momentos, sino no hay mucho lujo de cara a galería.
No, pero el objetivo ya te tapa el juego completamente. O sea, no.
Sí, sí. Y en cuanto al partido, meramente tener a Vidal y Pirlo con un resultado a favor y jugando en un estadio que tampoco aprieta mucho, como es el segundo, creo que es un 80% de que pasa la Juve.
Vidal es duda, ¿eh? Vidal ha salido hoy de que es duda para el partido, que es una,
sí, podría ser una baja sensible. Se llevó un golpe, me parece, el otro día en la Liga, puede ser, en el partido que ganó.
No he leído por qué es baja, pero creo que es por algún tema de enfermedad. Ahora lo voy a confirmar, vale, y luego lo decimos, vale. Pero no lo sé seguro, ¿eh? Vale. Ahora lo voy a confirmar.
Miquel, ¿quieres rematar?
La verdad es que lo del Mónaco en Turín fue un poquito triste por eso, ¿no? Porque hizo una primera media hora fantástica en cuanto al planteamiento que tenía que hacer, que era cerrar muy puntito, robar, salir rápido, que lo hizo a la perfección, pero le falló la definición. Ahí lo que decís, Ferreira Carrasco se le vino un poquito grande.
Se le hizo la portería pequeña, sí.
Sí, sí, y Buffon enorme, que la primera que para es de reflejo puro y duro, aunque sí. Se la tiene muy centrada, pero hay que pararla. Y bueno, la verdad es que eso es lo que decís, a ver cómo la Juve gestiona la renta mínima, pero con la ventaja de no tener un gol en contra, y a ver cómo lo gestiona ante la posibilidad de lo que decís, de llegar a semifinales tanto tiempo después.
El sorteo de semifinales, recuerdo, es el viernes, y lo contaremos también en directo en COPE. Tengo un minuto, compañeros, para que me digáis lo que pensáis de tres temas que son aparte de la Champions, pero que son han sido noticias este fin de semana. Thomas Tuchel, nuevo entrenador del Dortmund, la estela continuista de Klopp, sí. dos entrenadores que siguen trayectorias muy paralelas. Triunfó en el Mainz Tuchel, igual que triunfó Klopp, y ahora va a entrenar al Dortmund. PSV campeón en Holanda, y luego hablaremos con Toni Padilla de Olympiacos, campeón en Grecia. Pero lo que queréis decir de estas tres cosas, un minutito, chicos.
Muy rápido,
sí.
Tres clases. Lo de Olympiacos, justo vencedor, gran dominio en la Liga, 13 puntos de ventaja sobre el PAOK, con un Xori Domínguez y un Mitroglou que son diferenciales. Curioso lo de Cocu, que ha roto de cuajo el reinado que tenía Fran de Boer. Como profesional es la primera Liga que pierde Fran de Boer. Justo el triunfo de PSV con un Memphis DP espectacular que saldrá en junio. Y en cuanto al otro tema, ¿cuál era, Fer? El de Tuchel. Sí.
Thomas Tuchel, sí.
Exacto. La designación del entrenador, más que sea él, el entrenador del Mainz, me llama mucho la atención el que tenga tan claro la directiva del Dortmund que tenía que ser un entrenador alemán. Creo que es por un tema de idiosincrasia.
Incluso creo que lo recomendó Klopp, ¿no?
Bueno, a mí no me extrañaría. No me extrañaría.
Sí. Es que además, si se ciñen al mercado alemán, tampoco había muchas opciones más, porque Joachim Löw tiene contrato en vigor con la Mannschaft. Y por lo tanto, como no te vayas a un viejo zorro como Félix Magath, etcétera, y se antoja complicadísimo.
Es una opción algo continuista, sí. Y lógica. Es una opción bastante lógica.
Totalmente,
ahora el equipo supongo que estará en el mismo planteamiento que los últimos años. Si sale alguien, sale un jugador importante del equipo y van a intentar que no salgan más, porque aunque no haya el caramelo de la Champions el año que viene, el equipo está todavía aspirando a poder meterse en Europa. Bueno, pues hay que mantenerlos y no compites igual, eso está clarísimo. ¿Qué decías de Vidal?
Amigdalitis
sí, tiene.
O sea que igual
eso no se pasan dos días, la amigdalitis, o sea que le estarán dando bien medicina, pero no sé si le va a pasar. Bueno, pues vamos a vivir todas estas cosas esta semana. Dale un beso a la bianconera, Borja, muchas gracias.
De tu parte, un abrazo.
Un abrazo, Miquel, muchas gracias.
Un abrazo para todos.
La banda sonora de esta semana tiene que ver con Inglaterra, que enseguida vamos para allá. Tiene que ver con la Copa. Un equipo que lleva 15 años sin jugar la final de la FA Cup. Lleva desde el 56 sin ganarla. Le ha remontado merecidamente al Liverpool. La afición de Aston Villa es nuestra banda sonora de esta semana.
You know.
Hola, soy Santi Cazorla, escucho la Premier con Fernando Evangelio y Begoña Pérez en This is Football, en la COPE.
La Premier y la FA Cup. Hola, Begoña Pérez, muy buenas.
Muy buenas.
No te atragantes, mujer.
No, respira. Esa careta me ha dejado otra vez obturilada.
Otra vez te ha dejado descolocada, ¿eh? ¿Verdad?
Veo que es una careta fija para la sección, me gusta.
Sí, sí, la aprovechamos, los lujos hay que aprovecharlos en el programa.
Que nos dure Cazorla también.
Hablamos desde luego, ojalá.
No sé yo.
Sí, tienes dudas, ¿verdad?
Bueno, las tenía Antoñito Ruiz, ¿no?
Sí, los atléticos también. Vamos a ver qué pasa el año que viene. Vale. Bueno, hablamos de la Premier y también de la FA Cup, que tenemos final, Begoña, Arsenal-Aston Villa, el próximo 30 de mayo.
Sí, el Arsenal que puede reeditar su éxito de nuevo en la FA Cup un año después y el Aston Villa, que no era el favorito de esta semifinal, pero la verdad es que es curioso cómo el Liverpool chocó contra todas esas señales negativas que veíamos en el equipo a lo largo de esa temporada, ¿no? Vimos un esquema muy desdibujado, un Liverpool sin identidad, sin el empuje necesario. Y sobre todo la ausencia de Luis Suárez, que ha sido muy mal gestionada, llevamos hablándolo toda esta temporada, pero vimos ahí el reflejo de la mala gestión de esa ausencia, ¿no? Balotelli al descanso, que no sirvió de gran cosa, y luego Lambert, que yo creo que esperó demasiado, ¿no? Para reforzar el ataque ya prácticamente en el descuento, ¿no? Gerrard se queda...
Ahí iba, en los últimos minutos de FA Cup de Gerrard, ¿no?
Sí, se queda sin esa final del 30 de mayo que coincidía con el día de su cumpleaños. Yo vi su cara en el túnel de vestuarios antes de salir al césped y su cara era el reflejo de alguien que pensaba, esto igual es mi última visita a Wembley. Y ocurrió así. Una pena, la verdad, pero hay muchos interrogantes ahora sobre el futuro del Liverpool. El Liverpool está ya sin Champions, prácticamente tiene 7 puntos de diferencia con el Manchester City, con un partido menos, y tercera temporada de Brendan Rodgers sin títulos después de todo lo que se ha gastado el club desde que él llegó en fichajes, así que se abre un interrogante muy grande respecto al futuro del Liverpool.
Vi después que hubo afición del Chelsea que volviendo a casa después del partido se puso a cantar a Rafa Benítez. ¿Puede ser?
Ah, sí, bueno, yo iba en el vagón de metro, sí, colgué un vídeo en Twitter que creo que ha llegado hasta Nápoles y me lo han devuelto algunos hinchas de Nápoles. No lo toquéis, que lo queremos, ¿no? la cuestión es que, no, yo en ese vagón se cantaban nombres del pasado. Luis Suárez,
vale.
Xavi Alonso, vale. El cántico famoso de Luis García, He Drinks Sangría, Rafa Benítez.
He came from Barça, ¿no?
Sí, sí, y también el nombre de Rafa Benítez un par de veces, ¿no? Bueno, vale. Y también otros cánticos del Liverpool, sobre todo porque es una afición que nunca decae, que siempre está a muerte con su equipo, pero también me pareció interesante pues eso, ¿no? Esos cánticos a la nostalgia, porque sobre el presente no cantaban. Esa es la cuestión.
Sí, desde luego. El Liverpool está quinto en la liga, tiene un partido menos que el Manchester City, que está cuarto, está a 7 puntos. En las semis de Copa, la final de Copa, ¿quieres decir algo, David?
Bueno, vamos a decir algo bueno de Aston Villa, que creo que, que fue fantástico.
Jack Grealish, ¿eh?
Sí, bueno.
Ese pequeño irlandés.
Nos hemos enamorado del pequeño
ese
Grealish.
Ese pequeño irlandés, ¿eh?
Pequeño, pero además con las medias caídas, aire ochentero, ¿eh? Con ese tupé, la verdad es que moló.
Centrocampista British.
Sí, hace un partido espectacular. Me gustaron mucho también Fabián Delphi y Benteke, que además es muy importante que Benteke esté a este nivel, pero el que te entró por los ojos fue Grealish, con una sobriedad.
Qué personalidad que tiene ese crío,
una personalidad, con tranquilidad. Además, aparecen los dos goles, en los dos tantos ahí tiene una jugada con muchísima visión de juego y nada, me gustó muchísimo el Aston Villa en líneas generales. Lo que dice Bego, estuvo muy bien plantado, no le dejó penetrar al Liverpool, pero luego encima cuando pasó a campo rival lo hizo francamente bien y creo que justísimo finalista, muy buen Aston Villa.
Qué bien compitió,
Sí,
en el partido.
Muy bien, muy buen Aston Villa.
Y Grealish, que bueno, no había empezado un partido desde que antes de la llegada de Tim Sherwood, y luego pues ha empezado a tener protagonismo con el entrenador inglés, y lo cierto es que es una buena noticia para la afición de Aston Villa, porque es uno de los suyos, es un chaval de la cantera, y evidentemente esto siempre alegra mucho a un aficionado inglés, porque siempre se queja de que se ficha mucho extranjero, los ingleses no prosperan. Bueno, pues no es un inglés, pero sí es un chico de la cantera, ¿no? Y de Aston Villa Sevilla, y en ese caso pues está bien que siempre en las academias al final salga algún producto interesante, ¿no? Teniendo en cuenta que en esto la Premier, que es una liga pues millonaria, pues se tira mucho del talento de fuera y al final se ven poco. Las academias pues es un ejemplo de que sí se puede hacer.
Es verdad, se tapa a los chicos que vienen de abajo, se les tapa con esos fichajes, es verdad. La pena, Begoña, es que nos hemos quedado sin Carles Gil. Parece que no está contando con el Sherwood, ¿no?
Y lo que vi de él en zona mixta, su cara lo decía todo, no está contento. No está contento porque había destacado.
Estaba siendo el héroe del equipo.
Hablamos con él no hace mucho y estaba muy contento porque todo soplaba de cara, pero la verdad es que, bueno, el nuevo entrenador, ocurren estas cosas, ¿no? Sí. Pone el ojo en otros jugadores, se ha volcado en cosas como la resurrección de Benteke o que prospere Grealish y bueno, pues hay piezas que no encajan y Carles Gil se ha quedado fuera.
El Chelsea 1, Manchester United 0, que fue el partido de la jornada en la Liga, porque tuvimos semis de Copa, pero también partidos de Liga. Ahí me dio la sensación de que el Manchester United se mereció mucho más. Me dio la sensación.
Bueno, y Van Gaal también, ¿eh?
A Van Gaal también, ¿no?
Hombre, se vino arriba en la rueda de prensa. Dijo que fue la mejor actuación de su equipo esta temporada, por dominio, por oportunidades. Pero bueno, el Chelsea jugó a lo que quiso jugar y el guión le salió. Es decir, el Chelsea quería de entrada empatar y eso era muy descarado desde el principio, muy echado atrás, apenas cruzaba la medular, tampoco tenía combustible adelante, porque teniendo a Drogba por las lesiones de Costa y Remy, pues tampoco puedes jugar a esa carta, ¿no? Entonces, marcaron muy bien, con Zuma adelantado en medio centro,
con
Matic, y Mata, marcadísimo por su amigo Azpilicueta, que no tuvo apenas margen, y Azpilicueta, por cierto, dijo Mourinho que fue el mejor sobre el terreno de juego. Eso refleja lo que quería Mourinho, era vamos a atar al Manchester United, porque es un equipo que se ha venido arriba. De todos modos, también tenían bajas importantes como Blind, Evans, Rojo, Carrick, que siempre es importantísimo en ese equipo. Retrasó a Rooney, Van Gaal al medio campo, jugó Falcao, que se nota que no tiene minutos, y bueno, pues es lo que ocurrió, pero aún así dominó el Manchester United, con Herrera además un poco más retrasado con esa posición de Carrick, pero dominando y distribuyendo muy bien el juego.
Sí, juntándose un poquito con Rooney a veces, pero haciendo de medio centro en realidad Herrera, ¿no, David?
Sí, sí, jugó donde Carrick, Herrera, y Rooney donde Herrera. Y bueno, a mí me pareció un Manchester United bueno en la primera parte, salió con bastante limpieza. Lo que pasa que es lo que ha dicho Bego, el Chelsea quería que fuese así. El Chelsea replegó mucho, puso a Zouma encima de Fellaini, que es una cosa que prácticamente no la hemos visto en el resto de rivales, pero Mourinho ata todos los detalles y lo que hizo es que bueno, el juego aéreo de Fellaini con Zouma, que es otro tanque, pues ya quedó muchísimo más cortado, ¿no?, de lo que habíamos visto hasta ahora. Y luego me gustó mucho una cosa que hizo Mourinho en el 1-0, porque estaba Drogba en punta. Drogba no es un jugador rápido para ir al espacio, pero justo en esa jugada estaban Drogba y Cesc abiertos y claro, pudo Hazard hacer de 9, romper al espacio y ahí cazó el 1-0.
Aprovechó al rápido y lo coló por en medio, ¿no?
Lo coló por en medio, exactamente, que lo vimos en un ratito ahí en 5 o 10 minutos de la primera parte, que no conseguía salir el Chelsea. Yo creo que Mourinho lo hizo por eso, que claro, son detalles de un entrenador pues que es muy grande, que es
top,
un,
como
es
dice,
un entrenador top, exactamente. Y a partir de ahí, pues ya con el 1-0, me gustaron muchísimo en la segunda parte que hay Gil y Terry, que en ese tipo de partido en el que tienen que estar despejando pelotas,
son colosos,
son de los mejores del mundo, y a mí me transmitió una victoria de campeón. Dice, bueno, ha jugado mal el Chelsea o no ha jugado bonito, pero se ha llevado los 3 puntos por competir bien, ¿no?
¿Y qué pasa? ¿Que se cabreó mucho Van Gaal, Begoña?
Sí, estaba muy enfadado. Yo creo que es frustrado, y esta es mi intuición personal. Al final es el maestro superado por el alumno, que te ha planteado un montón de trampas sobre el terreno de juego, tú que estabas en una racha increíble, ¿no? Y lo cierto es que decía con muchísima autoridad, hemos tenido el mejor partido de la temporada, pero se le veía bastante enfadado. Yo saqué un cortecito, lo podemos escuchar, y os lo puedo ir traduciendo por encima, porque la secuencia es interesante, sobre todo un pique que tuvo también con un periodista.
We were the dominant team on the pitch.
Fuimos el equipo que dominó.
That we have created in the first half 3 chances.
Creamos 3 oportunidades en la primera parte y el Chelsea 0.
That we created in the second half.
En la segunda.
8 chances.
Tuvimos 8 oportunidades y el Chelsea 3.
And
el periodista.
You, have asked me something.
¿Usted me ha preguntado algo? ¿Puedo responder?
Okay. Thank you for that.
Gracias
por
eso.
8 chances.
Pues eso,
I was
hemos tenido 8 oportunidades.
3 for Chelsea.
And
we were always at the half of the opponent.
Siempre estuvimos en la mitad del oponente. Y a pesar de eso, y de competir y de la defensa del Chelsea
of In spite of that, we have created in the second half more chances.
En la segunda parte hemos tenido más oportunidades.
Unbelievable.
Increíble.
performance, I think.
Actuación
but
de pienso.
You need to score.
Pero
normally we are more effective.
Normalmente somos
more
efectivos.
Normally we are not so creative, and because of that,
normalmente
I think
no somos tan
we played a fantastic match.
Y por eso creo.
Y si
un partido fantástico.
Y si le da un puñetazo en la mesa en ese momento, se abrían tres grietas
yo
en la pared
el,
de la.
Tenía el móvil al lado de su mano y como estaba marcando el móvil grabando la rueda de prensa con la mano, digo, me quedo sin móvil, me va a descacharrar el móvil.
Hay momentos de ruedas de prensa de Van Gaal que si metes la música del oeste, estas películas del tiro le quedaría bien,
sí.
No sé si le haría mucha gracia, pero yo creo que le quedaría bastante bien.
Es un carácter curioso y estupendo, ¿no? Para los que somos periodistas, y realmente yo me quedé un poco descolocada, como no acudo regularmente a los partidos del Manchester United y ruedas de prensa, me dijeron que es así, que hay días que se despierta de aquella manera. Y bueno, pues Van Gaal, en fin, pero bueno, al fin y al cabo,
¿sí?
Tiene un equipo competitivo, que eso es lo importante, se va a meter en puestos de Champions, y el año que viene yo apuesto por un Manchester United muy fuerte y peleando arriba.
Tengo poco tiempo, pero Silva está perfecto, ¿verdad?
Fue
más un susto que otra cosa.
Fue un susto, sí, y nos pegamos un susto todos, pero cuando vimos que después de ese codazo de Kouyaté lo atendieron sobre el césped unos 8 minutos, oxígeno,
sí, la salida es muy aparatosa.
Claro, pero son ese tipo de precauciones que siempre son pocas y siempre son necesarias en este tipo de situaciones, pero salió consciente, fue a un hospital, ya estaba consciente todo momento, le hicieron unas pruebas y gente de su entorno, de su familia, me comentó que en principio no era grave, ya por la noche me confirmaron que no había fractura, y él dijo en las redes sociales que bueno, que las pruebas habían salido bien, con lo cual un susto, un golpe, en fin, cabeza dura tiene el canario, porque desde luego que después de lo que se llevó en el terreno de juego, pues bueno, salió adelante. Es durete él, ¿eh?
Desde luego, buen duelo en los artilleros, en los goleadores. El Kun y Kane llevan 20 goles, marcaron los dos, y Diego Costa, que sigue lesionado, se queda con 19, o sea que tenemos duelo también ahí. ¿Algún detalle más, Begoña, que quieras destacar?
Bueno, pues que el fin de semana que viene tenemos un
Arsenal-Chelsea,
¿sí? Regreso de Cesc Fàbregas a su antigua casa, que va a tener su parte emocionante, y bueno, pues que el Chelsea, si gana los dos próximos compromisos contra el Arsenal y el Leicester City a mitad de semana que viene, ya es campeón.
Pues hablaremos la semana que viene. Gracias, Bego.
Un abrazo.
Oye, una cosa, Bego, antes de que no se me olvide,
sí.
Los partidos aplazados de los equipos de Copa no son esta semana, ¿verdad? Son la semana siguiente.
Creo que sí, ahora me pillas. Yo sé que la semana que viene es el del Leicester, pero el que le falta al Arsenal.
Como los
y
ingleses
Liverpool.
A veces vais a vuestra bola, y aunque haya
sí.
Champions, como no hay ingleses en la Champions, a veces os ponéis esos partidos de Liga, os los ponéis a la misma hora que la Champions y os quedáis tan tranquilos. O sea, quiero decir.
Sí, no, está claro. Pero creo, a ver, el martes 28 es el Hull Liverpool.
Ah, vale, entonces la semana que viene.
Sí,
y
intuyo que el Arsenal es más de lo mismo. Arsenal. Pero realmente no lo había mirado porque.
Perdona, Bego, Arsenal-Sunderland es. Yo estoy viendo aquí que es el 20 de
sí.
mayo, ¿eh?
Ah, vale, sí,
o sea,
sí, no es ni siquiera la semana siguiente.
20 de mayo, Arsenal-Sunderland.
No se organiza bueno. Como quiere.
Gracias, Bego, hasta la semana que viene.
Luego.
Vamos a Italia. La Liga Italiana, que ahora una de las cosas que hacemos es ponerle... coger el calendario de abril-mayo y ponerle una posible fecha en rojo a cuándo va a ser campeón la Juve, que normal en dos semanitas, David, yo creo, dos semanitas, ¿no?
Sí, puede ser, son 15 puntos y quedan 7 jornadas, o sea que
quedan
es 22, posible.
Quedan 21, perdón,
sí,
21, queda. Soy de letras, gracias.
Quedan 21 y saca 15, o sea que, bueno, algunos están diciendo que puede ser contra la Fiorentina, que bueno, tendría su morbo.
Tendría su cosa,
sí,
¿no?
Otros, me parece que he leído que podía ser contra el Torino, pero para que ocurriese eso tendría que ganar la Juventus y que perdiesen Roma y Lazio, me parece, ¿eh? No he hecho las cuentas, pero vamos, a mucho tardar, quizá contra el Cagliari jornada... contra la Sampdoria, perdón. Que
dos,
es después,
dos, tres semanas.
Yo creo
no
que sí.
Roma.
Sí, dos, tres semanas ya sería campeona la Juventus. Y no sorprende, porque le ganó 2-0 a la Lazio, que venía en moto, era el segundo clasificado.
Y le robó la moto.
Sí, pero además es que le ganó con cierta solvencia. Es verdad que la Lazio tuvo alguna posición de remate, creo que no muy cómoda, pero bueno, se nota que tienen muy buena actividad
muy
con balón.
Muy vigilado Felipe Anderson, que
sí,
se le vio muy...
Sí,
Candreva
le...
me sorprendió que no fuera titular,
sí.
Candreva.
No sé
Candreva
si fue...
Candreva entró en la segunda parte.
Sí, no sé si fue por decisión... técnica, porque entró Mauri, Felipe Anderson y Klose, los tres arriba, a lo mejor quería Pioli tener un poquito más de control con Mauri,
Pero bueno, en cualquier caso, lo que te comentaba, me sorprende que incluso el segundo clasificado, y sin una Juve que fuese con todo, porque realmente, bueno, jugó Matri titular, por ejemplo, ¿no? Jugó Padoín, no jugaron los tres centrales que utilizaba Conte, que no suele ser habitual. O sea, sin ir con todo, ganó con bastante solvencia a la Lazio. O sea, que eso explica por qué va a ganar con tanto margen la Serie A. Por decir un detalle positivo, Barzagli, Bonucci, Chiellini, que como digo, fueron titulares, creo que es un buen recurso para Allegri en este tramo final, para momentos puntuales, o a lo mejor en la Champions, si necesitas defender en tu área, que estén los tres sanos, me parece una buena noticia.
El derbi que hay en la penúltima jornada entre Lazio y Roma va a ser la releche, sí. Porque ahora mismo están empatados a puntos, 58 puntos a 15 de la Juve, y pegándose por esa segunda plaza, que recordemos da acceso directo a la fase de grupos de la Champions. La tercera vas a la previa, y en la... Tienes que poner una previa, y en la segunda, y con la segunda vas directo.
Vas directo, sí. Vamos a ver, que también ha ganado el Nápoles este fin de semana, le ganó 0-3 al Cagliari y tiene ya 53 puntos.
Vaya semanón del Nápoles.
Sí, bueno, espectacular. Y está a 5 puntos de los dos equipos romanos. La Roma no está nada bien, empató uno con el Atalanta haciendo una primera parte horrible. De hecho, tenían día libre hoy la Roma y Rudy García les ha hecho entrenar. Está muy de moda, ahora esto, después de que les saliese bien al Napoli.
Los castigos,
sí. Pues ha tenido que ir a entrenar porque jugó francamente mal la Roma. Y la Lazio tiene 4 partidos al final que son complicados. Tiene un calendario la Lazio ahí contra rivales de arriba. O sea que yo no descartaría a lo mejor que el Napoli acabe metiéndose. Y bueno, la Fiorentina juega esta noche contra el Hellas Verona. Uh-huh. O sea que si saca los 3 puntos también se pone con 52 y a lo mejor está abierta esa pelea por las dos últimas plazas de Champions.
Y tenemos que hablar, no sé si tenemos la sintonía enredo por ahí, de nuestro enredo particular. Sí. El derbi de la Madonina que se resolvió sin goles.
Sí, sí, sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Viendo el partido de ida y viendo lo mal que estaban jugando los dos, más o menos en líneas generales, me gustó un poquito más de lo que yo esperaba. O sea, no, este partido tiene que ser mucho mejor, ¿no? O sea, tiene que ser un partido entre dos equipos que están peleando incluso la Copa de Europa, ¿no? O sea, tiene que ser de ese nivel y no lo fue ni mucho menos. Pero creo que el Milan en la primera parte compitió más o menos bien, se agrupó bien en campo propio y aunque el Inter tuvo mucho balón, casi todos los disparos llegaron desde fuera del área.
Sí.
Además, el Milan tiene un tramo bueno en los últimos 15 minutos de la primera parte con un buen Suso, que fue titular.
Los españoles quizá los mejores, ¿no?
Sí,
Diego López y Suso,
sí,
los dos.
Suso estuvo bien y Diego López salvó una muy clara del Inter en la segunda parte. Y Suso tuvo dos disparos, me parece, en el tramo final de la primera parte muy buenos. Y la verdad es que estuvo bien, creo que estuvo bastante bien. Y luego sí que en la segunda parte el Inter desborda al Milan, Desborda un gol al Inter por una falta a Rodrigo Palacio, que bueno, no participaron en la jugada, pero es falta, yo creo que está,
sí,
bien,
está
anulado,
bien anulado.
Está bien anulado. Y creo que el Inter mereció más en la segunda parte. Pero bueno, una buena primera parte del Milan a nivel competitivo, una segunda del Inter con cierto ritmo. Y bueno, al final un 0-0, que yo creo que lo explica que falta un poco de calidad. O sea, no hay jugadores top como tendría que haber en este partido. Y también eso explica que son que estén en mitad de tabla, ¿no? Que es muy sorprendente, pero lo explica.
Bueno, pues seguiremos poniendo enredo hasta el final de la temporada.
Ya prácticamente
los del enredo están noveno el Milan y décimo el Inter.
Sí,
o sea que...
Con 42 puntos, no, 43 el Milan, 42 el Inter y casi ya sin opciones de Europa. O sea que, bueno, lamentable temporada de los dos, la verdad.
¿Te queda algún detalle de la jornada? El Parma volvió a empatar.
Sí.
Parma empató con el Empoli 2-2. Bueno, ya va a descender. Pero...
Va a descender, sí. Bueno, realmente lo que queda por ver es esas últimas plazas de Europa. La Sampdoria empató, también se dejó ahí unos puntos. Y el Atalanta que empató contra la Roma, ya lo hemos dicho, fuera de casa, que es el que tiene que hacer que el Cesena, que está a 7 puntos y es el último que marca el descenso, no le alcance. O sea, que parece que está también definido el descenso, Parma, Cagliari y Cesena. O sea, que queda ver un poco quién se clasifica para Europa y en qué orden.
Sí, Champions League y Europa League, que será lo que cerremos en las próximas semanas. Muy bien, cuartos de final de la Champions, hemos hablado ya, tenemos que hablar de la resolución de los cuartos de final de la Europa League. Hola Javi Martínez, muy buenas.
Hola Fernando, ¿qué tal?
Pues bien, esperando también la resolución de los cuartos de final de la Europa League. Que la UEFA se ha puesto seria en los últimos años con esto de los horarios, unifica los horarios de cuartos y este año lo han llevado hasta el extremo, porque el partido en Rusia del Sevilla con el Zenit va a ser a las 10 y 5 de la noche hora local, a las 9 y 5 aquí. Pero allí son las 10 de la noche, que será mucha primavera, pero...
En Rusia siempre se han jugado los partidos en horario distinto en todas las competiciones europeas. Seguro es el primer año que se hace.
Sí, sí, sí. Es el primer año que les obligan a jugar a la misma hora, pero a las 10 de la noche va a tener que jugar con la FESCA.
Menos mal que no es invierno.
Sí.
No, desde luego.
Y es un partido muy complicado para Sevilla, yo creo, porque el resultado...
Viene de 2-1 en la ida.
Exactamente. Un resultado que es bueno porque ganas, pero con el sistema de los goles fuera de casa que vale el doble...
Le siempre... remontó, ¿no? Que es la nota va
sí,
buena.
Porque se complicó mucho el partido y yo creo que también un poco la magia del Pizjuán, que este año ningún equipo consigue ganar el Pizjuán y el Sevilla saca fuerzas para ganar partidos que se ponen cuesta arriba, como fue el otro día. Pero la vuelta yo creo puede ser más difícil aún, porque van a volver muchos jugadores que Zenit no tenía, como Hulk, como Dani, como Anyukov y...
Que tiene la baja de
Garay.
De Garay.
Sí. Y bueno...
Y tiene otra baja más, ¿no?
Faisulin, me parece.
Y
Riasansef.
Riasansef.
Lo que pasa es que Riasansef, lo lógico es que sea suplente. Con Hulk
sí,
y Dani
hubiese sido suplente. Jugará Shatov otra vez.
Sí. Y... Shatov, Dani, Hulk y supongo que Rondón volverá a jugar.
El 4-2-3-1 que sí. Normalmente utiliza Vidal-Bas, hasta que el otro día hizo lo de los tres centrales, la defensa de 5.
Y bueno, ya veremos. Ya Sevilla solventó un partido complicado en Mönchengladbach, no sé si os acordáis, que ya parecía que
sí.
Podía quedarse en el camino. Y bueno, yo confío en Sevilla porque creo que ha mostrado
es
muchísima...
un equipo muy curtido, ¿eh?
Sí, muy competitivo.
Y que tiene muchos, Javi, tiene muchos recursos. Porque si tiene que jugar a la contra, dices Vitolo, Aleix a la contra, se le encierran y utiliza a Denis Suárez, Vanega, Reyes y pues desmonta ese muro.
¿No? Denis fue decisivo, en
sí,
la ida.
Sí.
Si tiene que jugar directo, coloca
claro.
A Iborra arriba.
Iborra.
Si tiene que defender, tiene enviada ya a Krychowiak.
Claro,
sí.
Muy completa
muchos
la plantilla.
Pero bueno, el Zenit también es un equipo bastante completo, yo creo, y con. Lo bueno para Sevilla será que tienen que llevar la iniciativa al Zenit, que es un equipo que tiene más velocidad y está más acostumbrado a correr. Pero bueno, un partido complicado. Ya veremos
partido
qué pasa.
Va a ser complicado, pero el Sevilla también tiene muestras.
Tiene muchas armas,
tiene,
sí.
Tiene mucha experiencia en este tipo de partidos. Está muy cuestionado, pero o ha sido cuestionado o se le cuestionan algunas cosas. Unai Emery a mí me gusta
sí.
Muchísimo.
Bueno,
muchísimo.
Yo creo que la mayor cuestión que hay ahora... Ahora ya casi no se escucha, pero bueno, quizás no sea un equipo que juegue tan bonito como otros equipos de la Liga Española, pero Unai Emery es un entrenador muy competitivo y de hecho prácticamente todos los años cumple objetivos, o todos los años, salvo quizás en el Spartak, que no fue tan bien, pero vamos, siempre las temporadas se
sí,
ha completado lo que
se pedía.
También
es un cliché, si te pones a ver la eliminatoria contra el Mönchengladbach, el Sevilla te gusta muchísimo, te gusta
sí.
Su forma de jugar, o sea que
hombre,
eso de jugar bien, jugar mal también...
Y es muy complicado que no te guste el Sevilla en la segunda parte contra el Zenit.
Claro.
Es
un
partidazo
claro,
tremendo
claro,
el Sevilla.
O sea que sí, es un poco cliché también eso de que no juega bien. Yo creo que juega bastante bien en ocasiones. Eso en cuanto al equipo español. Las otras tres eliminatorias, tenemos un equipo en semifinales que es el Nápoles, Javi.
Sí, sorprendentemente para mí porque yo
y para todos, yo creo.
En el Wolfsburgo, pero parece que el castigo de Di Laurentiis también reactivó.
No, yo aposté por el Nápoles la semana pasada, Me tengo que poner la
pero
1-4 no me lo esperaba.
Ah, bueno.
Pero sí me esperaba sí me esperaba que pudiera hacer daño, porque es que es lo que decíamos. El Wolfsburgo es un equipo
lo
que...
Lo comentaste que le venía bien.
Es que le venía
bien.
Es un equipo que se abre muchísimo y el Nápoles ahí está comodísimo. Y hombre, no creo que le remonten, ¿no? Pero bueno, todo podría pasar.
Pero lleva una semana maravillosa, lleva tres goleadas seguidas y está casi en semifinales y quizás acabe la temporada mucho mejor de lo que esperaban hace un mes.
Hay una plaza en Champions, lo repetimos.
Eso
una
es.
Plaza de Champions para la temporada que viene. Las otras dos eliminatorias están ajustadas. Brujas-Dnipro 0-0 en la ida y Dinamo de Kiev-Fiorentina 1-1 en la ida, ¿verdad?
Javi. Sí, el Brujas este fin de semana consiguió remontarle a Anderlecht, también un partido muy complicado y ya... Han carrilado mucho el título de liga y yo creo que tienen sus opciones en el campo del Dnipro, que también es un equipo serio. Esta semana también reservó el Dnipro a Konoplyanka y a Kalinic en un partido fácil contra el Olympique. Y yo veo la eliminatoria más abierta seguramente de las que quedan. Y yo creo que el Brujas tiene opciones de marcar un gol y de pasar la eliminatoria. Y el otro partido, pues el gol de Babacar en Kiev, creo que
en el 193,
sí, sí. Muchísimas alas a la Fiorentina.
Se lo había merecido, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, estuvo muy cerca del gol durante muchos minutos del partido. O sea que, bueno, es verdad que el Yarmolenko es muy bueno, ¿eh? Está para dar el salto, es muy bueno.
Sí, sí, es muy bueno.
Pero la Fiorentina creo que fue superior y, bueno, es un buen resultado. Aún así, tiene el Dinamo también sus armas, ¿eh?
Nunca,
sí, pero,
sí, sí.
Pero bueno, es un buen resultado.
Pero el salto en Europa de un 1-0 a un 1-1 es brutal. O sea,
sí, eso es verdad.
Se te
sí.
Pone el partido mucho más de cara y, bueno, además el Dinamo no va a poder jugar Dragovic, que yo creo que es un jugador importante también. Y bueno, veremos también cómo juega hoy la Fiorentina, quién reserva o no, porque...
Sí, ahí, Borja Valero, por ejemplo, me parece que no me ha convocado y creo que va a hacer alguna rotación, Montella.
Es una buena opción también para la Fiore, para meterse en Champions y también para ganar un título europeo.
Sorteo el viernes de semifinales.
Ojalá esté el Sevilla.
Ojalá. Sí, bueno, vamos a confiar, vamos a ser optimistas. Gracias, Javi.
Gracias a ti, Fernando.
Vamos a lo siguiente, que es el rinconcito de nuestro querido Tony Padilla. porque lo hemos comentado antes, Olympiacos campeón de Grecia, echaron a destituyeron a Mitchell a mitad de la temporada, pero parte del título, por supuesto, que también es suyo. Hola, Tony Padilla, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando?
Olympiacos ha vuelto a ganar. ¿Cuántos años lleva seguidos ganando Olympiacos la Liga, Tony?
Pues son de las últimas 11 ligas 10, para que te hagas una idea. La cosa está...
Hay hegemonías y luego está lo del Olympiacos, ¿verdad?
Sí, sí, es una locura, ¿no? Dominio, bueno, se explica por muchas razones. Una es que está trabajando obviamente bien, la otra es que equipos históricos están trabajando muy mal, han sufrido crisis económicas e institucionales, como la de AEK de Atenas, que recordemos que el próximo año volverá a estar en primera, pero cayó a tercera por motivos económicos, y que Panathinaikos también estuvo a punto de desaparecer. Eso se ha notado, y eso es una lectura. Otra lectura que te van a decir es aficionados griegos contra los Olympiacos, y ya te digo que parte de razón también tienen, es que detrás de Olympiacos también está Marinakis, este empresario que se ha hecho rico con el mundo de los barcos, que es un tipo muy dudoso, que recordemos que está investigado por la Interpol y por la justicia griega por dos casos en que se podía demostrar que compró árbitros y compró rivales. Por tanto, tampoco es que sea el título esta racha, tiene también sus sombras, es un caso muy polémico. Sea como sea, como tiene dinero y ficha bien, pues ya son 42 títulos de liga, y de los últimos 11, como decíamos, 10.
O sea que hegemonía completa. Siguen algunos españoles por ahí, porque Botía está... no sé, Roberto, si estaba también...
Fuster,
sí, lo que pasa es que estaba jugando poquito Fuster. No sé si en este tramo de la temporada Fuster está jugando o no, porque se lesionó y yo creo que ha dejado de contar, pero por lo menos Botía estaba jugando. O sea que tenemos españoles. Tenemos españoles en Olympiacos que son campeones de liga y hay
Roberto,
que felicitarles.
También.
Roberto, el portero también. Hay que felicitarle también. Estoy mirando la ficha de Fuster y no, yo creo que ha dejado de jugar. Bueno, 15 de abril. Sí que ha jugado los últimos partidos, minutito suelto. Ha entrado en la segunda parte. O sea que también como suplente, entrando Fuster. En el título de Olympiacos, que se ha vuelto a proclamar campeón de Grecia. Y el otro día nos hablabas, en cuanto a fútbol africano, Tony, el otro día nos hablabas de un enfrentamiento, la previa de la Champions, un enfrentamiento español. ¿Cómo fue?
Mira, ganó el Mogreb de Tetuán, entrenado por Sergio Lovera, el ex-entrenador de Las Palmas, al Al Ahly, el club entrenado por Juan Carlos Garrido. Un poquito de contexto, esto es Champions africana, partido de ida. El ganador de este duelo se metieron a la fase de grupos. En África la fase de grupos funciona diferente, son dos grupos de cuatro equipos y actúa un poquito como cuartos de final, porque los dos ganadores de cada grupo se van a semifinales. O sea que es un duelo muy importante. El Mogreb Tetuán, equipo muy llamado en el norte de Marruecos, ganó 1-0 con un gol de falta en el minuto 90, y le tocará remontar al Al Ahly, que es el equipo con más títulos de todo el fútbol africano, un gigante, entrenado en este caso por el exentrenador del Villarreal, Juan Carlos Garrido, que ya ha ganado dos de los tres títulos que existen en África a nivel internacional, el equivalente de la Europa League y el equivalente de la Supercopa. Le falta este, que es el más grande, el partido de vuelta la próxima semana en el Cairo.
Uh-huh. ¿El fin de semana que viene?
Sí, el próximo fin de semana.
Bueno, pues estaremos pendientes. Muchas gracias, Tony.
Un abrazo.
Visitando todos los rincones del mundo aquí en This is Football, vamos a dar el salto al charco, al fútbol de América. Vamos hasta Nueva York con nuestro querido Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Imaginaros que hay un Madrid-Barça en octavos de final de la Champions. Pues eso a lo mejor va a pasar en octavos de final de la Copa Libertadores, Ariel. A lo mejor,
sí, bueno,
sin el a lo mejor, va a pasar seguro, ¿no?
Seguro, seguro. O sea, es una de las pocas series que ya está confirmada, es Boca-River, River-Boca, por octavos de final, que además se suma a uno de los superclásicos de esta temporada en el fútbol argentino. O sea que en 10 días vamos a tener un partido de Liga y dos partidos por octavos de final de Copa Libertadores entre los dos equipos más populares de Argentina.
Eso en la Copa Libertadores, que está bastante trepidante. Corinthians, que este fin de semana, por cierto, en Brasil ha caído en el campeonato paulista, en semifinales con el Palmeiras, sí, que le eliminó por penaltis. Pero Corinthians ya está metido, ¿no? Y además creo que como campeón de grupo matemáticamente, Ariel.
Sí, 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 ya va a quedar como número uno del grupo 2. Esta semana, la semana pasada, mejor dicho, además de Corinthians, consiguieron la clasificación Wanderers de Montevideo como segundo del grupo de Boca, Guaraní como segundo del grupo de Racing y River, que de una manera bastante milagrosa consiguió entrar a los octavos de final de la Copa Libertadores como segundo de Tigres, a bastante distancia, con un triunfo bastante importante de Tigres en suelo peruano por 5-4, un partido bastante interesante, bastante divertido y bastante raro también.
Sí, fue muy extraño, Ariel. Yo vi los últimos 20, 25 minutos de partido. El Juan Aurich 4, Tigres 5 fue una de las cosas más raras que yo he visto en mi vida. Fue una cosa muy extraña.
Más allá de las sospechas que pueda generar el partido y del empeño que pueda haber puesto el equipo peruano o el equipo mexicano en derrotar al equipo peruano, hay que decir que la superficie de juego donde se practicó ese partido es tremenda, es una superficie artificial que por normativa de la Federación Peruana y de la Conmebol tendría que haber sido reemplazado hace 4 o 5 años, no se ha cambiado, es una alfombra, una carpeta que estaba muy mal, muy vieja, y que incluso los mismos jugadores de Juan Aurich comentan que ellos se sienten aliviados cuando les toca jugar en otro estadio, cuando tienen que jugar de visita, porque jugar al fútbol allí realmente se complica muchísimo con esa, bueno, defectuosa superficie artificial.
Faltan 5 grupos por definirse. Se definen esta semana los 5, ¿no?
Sí, todo se define esta semana, o sea que ya el próximo lunes vamos a saber de manera concreta de qué manera van a estar conformados los emparejamientos de octavos de final.
Bueno, pues seguiremos hablando de la Copa Libertadores. Me dices, por ejemplo, que tenemos final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, ¿puede ser, Ariel?
El partido de ida es esta semana, el día miércoles 22, se va a jugar en el Estadio Azteca, América de México contra Montreal Impact, algo así como si la final de la Champions fuera el Bayern Múnich contra un equipo de Albania, una cosa así, no por entender al fútbol de Canadá, sino porque realmente nunca ha llegado a instancias demasiado importantes y bueno, esta es la primera vez que un club canadiense juega un partido tan importante. Tanta es la expectativa que se ha generado en Montreal y en todo Canadá por este encuentro que el Impact va a cambiar para el partido de revancha el día 29 su estadio habitual, que es el Estadio Saputo, un lugar moderno pero pequeñito al estilo de la MLS para 20.000, 25.000 espectadores, por el antiguo Estadio Olímpico de Montreal, en donde prácticamente las 60.000 entradas que tiene ese lugar ya han sido vendidas para la revancha de esta final contra el América de México.
¿Cómo quedan definidas las finales estaduales más importantes de Brasil? Bueno, no vamos a decir cómo quedan las finales de todos los estados de Brasil, pues no tendríamos tiempo, pero los más importantes, ¿cómo quedan, Ariel?
Bueno, en el Campeonato Paulista vamos a tener una final entre Palmeiras y Santos, quedaron en el camino Corinthians y el Sao Paulo. En el partido de Santos-Sao Paulo hubo un golazo de Giovanni, sí.
Lo recomendamos, ¿no? Ahora
sí. Sí, sí, lo estoy viendo.
60 metros prácticamente recogió el jugador con el balón, sí. Realmente una jugada muy espectacular. En el campeonato de Río de Janeiro, el campeonato carioca, la final tal vez un poco inesperada, Botafogo contra Vasco da Gama, quedaron el Fly y el Flu en el camino ante los dos equipos albinegros. En el campeonato gaúcho, un poquito, bueno, se impone la lógica de siempre, Grêmio Internacional son los finalistas, donde hay una mínima sorpresa en el campeonato mineiro. Una de las semifinales fue Cruzeiro contra Atlético Mineiro, el vencedor de esa semifinal fue Atlético Mineiro y se va a enfrentar ante Tombense, un equipo no demasiado conocido fuera de la órbita de esa región de Brasil o de Brasil mismo.
Me comentas, te leo textualmente lo que me has puesto en Argentina. Gabriel Milito debuta como entrenador de Estudiantes de La Plata, un guardiolista, me lo pones entre comillas, dirigiendo al máximo ejemplo mundial de bilardismo, que me lo pones entre comillas también.
Sí, es que es así, es un movimiento un poco extraño de parte de Estudiantes de La Plata, un club en donde nació la escuela, bueno, primero con el profesor Subeldía, que fue un poco el maestro de Bilardo en la década del 60, principios del 70, y Bilardo fue el alumno más aventajado y luego creó su propia escuela que hoy conocemos como bilardismo. En general, todos los entrenadores que ha tenido Estudiantes han estado dentro de esa escuela, de ese movimiento. Es muy revolucionario lo que ha hecho Juan Sebastián Verón, que ahora es el presidente del equipo, al contratar a Gabriel Milito, en teoría en la vereda de enfrente de lo que propone el bilardismo. Se ha defendido un poco Milito en las últimas horas, reconociendo que es un gran admirador de Guardiola, que ha aprendido mucho de él, pero que él tiene su propia manera de pensar también. Veremos de qué manera consigue desempeñarse Estudiantes con este nueva conducción táctica, que justamente Milito va a adoptar en la Copa Libertadores. Estudiantes todavía tiene opciones de clasificar octavos de final. Va a jugarse las opciones contra Barcelona de Guayaquil, y allí veremos el primer encuentro de Gaby Milito al frente del equipo Pincharrata.
Y para terminar, te preguntamos siempre cómo es la vida de Villa y de Raúl. Villa estaba lesionado este fin de semana, no ha podido jugar, ¿no?
Exacto, se mantuvo un poco la expectativa, el silencio del New York City hasta última hora, una hora antes del encuentro de ayer ante Portland Timbers. No jugó finalmente Villa, se espera que pueda estar el próximo viernes en la visita del equipo a Chicago Fire. No la está pasando bien el equipo de Nueva York. Además de Villa, hay otros cinco jugadores importantes lesionados, y bueno, ayer dominó el encuentro, tuvo un montón de ocasiones para rematar el partido, pero Portland, que es un equipo bastante más zorro, más viejo y más veterano en todo esto, finalmente se llevó los 3 puntos del Bronx. Y Raúl, bien, el equipo debutó en su estadio aquí en las afueras de Nueva York como local en esta temporada de la NASL. El club trajo a Pelé, a Franz Beckenbauer, hubo un gran movimiento de prensa alrededor del equipo en estos últimos días. Ganó y por ende sigue como uno de los líderes de la temporada de primavera en la segunda división de Norteamérica.
Bueno, vamos a seguir los pasos de Villa y de Raúl en Estados Unidos, que para eso está Ariel Judas allí y que está teniendo también contacto con el equipo y con ellos en este arranque de temporada. La semana que viene más, Ariel, muchas gracias.
Un abrazo, Fernando.
Señor productor de este programa, don Antonio Pérez del Cható, ¿cómo está usted?
Señor don, director don Fernando Evangelio, muy bien.
Empezamos su sección mandándole un abrazo de muy proporciones grande, gigantescas a nuestro compañero Charlie Sáez.
Muy grande, muy grande.
Que ha perdido a su madre estos días, y decirle que le queremos mucho y que esperamos que vuelva a aguantar al ama en los próximos días, en cuanto pueda. Que
lo está deseando.
Que aguantar a Lama.
Eso sí que es un máster.
Es un máster todos los días. Y bueno, su recomendación musical y su agenda para terminar el programa.
Vamos a escuchar directamente, si quieres, la cancioncita que he cogido. Y ahora te digo por qué.
Vamos a ver.
Ahora bien me lo he ganado. Para que lo sepan los oyentes, la cara de Evangelio es... No, ha puesto esto.
No, es un clasicazo, me gusta.
¿Era esto o una sevillana? Que ha sido lo que he escuchado durante toda la semana, durante todo el fin de semana.
¿Qué tal la feria?
La feria de Mairena del Cor.
Que no sé por qué te he dicho la feria en catalán.
En catalán, siendo
porque soy de Barcelona.
Porque tú eres catalán. Un catalán en la feria de Mairena. Y fenomenal, me lo he pasado en grande, como cada año que voy. Llevo ya yendo 5 años. Y he escuchado...
Y esto lo ha escuchado usted en la feria, ¿no?
Pues lo ponían, de verdad. Vale. Nosotros vamos a una caseta que ponen, además de Fito...
Típico de Triana,
además
esto.
Además de Fito y música de esta que nos gusta a nosotros, a nuestros amigos, también mucho reggaetón, mucho flamenco, y como sé que eso no me dejáis ponerlo, porque me habéis vetado, pues he puesto esto que me ha gustado.
La elección musical es totalmente libre.
Pues entonces el lunes ya verás.
Me voy a cagar, ¿verdad? El lunes, qué bien.
Un pitbull junto a...
Tenemos... Junto a un San Bernardo. Tenemos la agenda muy completa.
Agenda, ya sabemos. Champions y Europa League entre semana. Fin de semana vuelven las grandes ligas. Premier, jornada número 34. Destaca el Arsenal-Chelsea del domingo a las 5. Ya lo has comentado con Begoña. Además, el sábado a las 4 hay 6 partidos. Entre ellos, el West Bromwich-Liverpool. A las 6 y media, Manchester City-Aston Villa. Y el domingo a las 2 y media, Everton-Manchester United. Calcio, jornada 32, destaco el Nápoles-Sampdoria del domingo a las 9 menos cuarto. David, ¿qué te parece? También está... también
muy bien, muy claro. Bien.
También hay un Inter-Roma, que también podría... Sí. Pero es que como el Inter está ya...
Bueno, pero el Inter puede decidir una plaza de Champions, ¿eh? Bueno, pues si pierde la Roma.
Lo destacamos también. El sábado a las 6 en punto. Udinese-Milán a las 9 menos cuarto, lo que te digo, el Inter-Roma. El domingo a las 3, Lazio-Kievo y Torino-Juve. A las 6, Fiorentina-Cagliari. Bundesliga, jornada 30, el partidazo es el domingo a las 5 y media, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburgo. Además, el sábado a las 3 y media, 5 partidos con el Borussia Dortmund, Eintracht, Colonia, Bayer Leverkusen. A las 6 y media, Bayern Múnich, Hertha. Y en Francia, jornada 34, el viernes a las 8 y media, Olympique de Marsella, Logan. El sábado a las 5, Paris Saint-Germain, Lille. El domingo a las 5, Lens, Mónaco. Y cierra la jornada el Reims, Olympique de Lyon, a las 9 de la noche.
Lo contaremos todo en tiempo de juego. Muchas gracias, Chato.
Hasta luego.
Muchas gracias, David.
Un abrazo.
Mucho fútbol, Champions sí, y sí, sí.
Como siempre.
El viernes los sorteos, ¿eh? Aquí en COPE sí, por la mañana a las 12, con Javi Nieves y todo su equipo, como suele decir el otro. Y toda la semana para disfrutar del fútbol, toda la semana para disfrutar del tiempo de juego, de Deportes COPE, por la tarde y también a mediodía, también por la tarde con Lama, y del partido de las 12, como siempre, Joseba y Corrocha, ¿no? Muchas gracias, como siempre decimos, por estar ahí, por escucharnos, por seguirnos todas las semanas. Enhorabuena al ganador de la camiseta de Bobby Charlton, a Lolo, que se ha llevado esa camiseta de Bobby Charlton gracias a Cooligan. Y la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en el capítulo 202. Hasta la semana que viene, pues, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo, adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter, Fútbol COPE.